Último lunes de septiembre, nueva incorporación de la temporada en cultura.eus, nueva en esta temporada, pero no en el programa. Hablamos de la sección de Eusko Ikaskuntza que quincenalmente nos trae Juan Aguirre. Juan, Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Es que los lunes, qué despiste tiene uno, ¿eh?
Eso pasa.
Te voy a decir la verdad, que además hoy no he comido con mucho fundamento, entonces todavía me siento con más egunón y demás.
Bien.
Juan, una nueva temporada aquí en cultura.eus. Estamos felices de saludarte y de que traigas pues nuevas invitadas esta temporada.
Muy bien, yo también, y bueno, Eusko Ikaskuntza, desde luego, feliz, encantado de participar en cultura.eus una temporada más con, pues ya sabemos, con los temas de lo que se lleva en cartera, lo que se está investigando sobre los temas sobre los que va trabajando la sociedad, como el caso de, que es un tema que ya, Galda, recordarás que tratamos la temporada pasada, que es el de los derechos culturales, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, se ha hablado mucho, o estamos hablando mucho últimamente, está de actualidad, ¿no? El tema de los derechos lingüísticos, desde luego, pero vamos a hacerlo más extensible a lo que es toda la cultura, ¿no? Bueno, podríamos estar horas y horas hablando de lo que es y lo que no es, ¿no?
Sí, tiene una mirada panorámica este programa de trabajo de Eusko Ikaskuntza, que desde hace 2 años pues quiere definir cómo se garantiza, cómo se pueden hacer efectivos esos derechos culturales en nuestro contexto, un contexto lingüístico y cultural efectivamente peculiar. Y bueno, al hilo de esto, el pasado miércoles en Pamplona, con apoyo del gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de la capital, se celebró una jornada titulada Gestión Cultural para la Transformación, en busca de nuevos pasos desde un marco de derechos culturales. Y entonces, sobre lo que allí se trató y en general sobre la marcha del proyecto que acabo de mencionar, vamos a preguntar a nuestra invitada, que es Miren Epalza. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon,
Miren.
Miren es responsable de finanzas de la Fundación Museo Jorge Oteiza y miembro del Comité Científico del Programa Derechos Culturales, Políticas de Participación y Gobernanza de Eusko Ikaskuntza. Miren, oímos hablar casi a diario sobre derechos, sobre múltiples modalidades de derechos humanos, digitales, laborales, medioambientales. Aunque bueno, aunque ya Galder nos ha dicho que de derechos culturales también se está empezando a hablar bastante. Aunque no suena tanto. Si te parece, sería un buen punto de partida para ubicarnos, que empecemos por definir, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos culturales?
Sí, bueno, los derechos culturales son los derechos humanos aplicados a la cultura. Dicho así, suena un poco abstracto. Entonces, voy a aterrizarlo un poco. Para nosotros, siempre ha sido referencia a Nicolás Barbieri, que es experto en políticas culturales y profesor de la Autónoma, y él los distingue en 3 ámbitos que así, ¿no?, los podemos visualizar mejor, ¿no? Básicamente, las 3 dimensiones de los derechos culturales serían la de participar, producir y decidir, ¿vale? Entonces, en un primer bloque estaría la participación cultural, que digamos que es el emblema de los derechos culturales, ¿no? El derecho a participar en la vida cultural a todos los niveles, ¿vale? Siempre pensamos en participación como ir a un evento, ¿no?, de manera pasiva, pues no. Tenemos que también tener en cuenta las prácticas expresivas, creativas, formativas, asociativas, ¿no? Desde ¿no?, una participación más activa, tanto en el plano analógico como en el digital, ¿no?, que tanto nos concierne en estos momentos. Otro bloque sería, otra dimensión, el de la creación y la producción, ¿no? Más bien ese ámbito profesional, de los profesionales que trabajan y, sobre todo, ¿no?, la atención a sus condiciones de vida y de trabajo. Y, por último, tendríamos la dimensión de la gobernanza cultural, ¿no?, que sería, al final, la participación tanto en la elaboración, implantación y evaluación de las políticas culturales y también todo el tema de la gestión cultural, ¿no?, de cómo se gestionan, por ejemplo, un equipamiento cultural, etcétera. Entonces, esas 3 dimensiones, participar, producir y decidir.
Bueno, 3 dimensiones desde luego fundamentales. Miren, esta iniciativa de Eusko Ikaskuntza supone traer aquí un debate, ¿verdad?, que ya se está llevando a cabo en otros lugares, en otros países, y centrándolo, como decía Juan, ¿no?, en lo que es pues nuestra compleja realidad cultural, ¿no? ¿Cómo enfoca esto Eusko Ikaskuntza?
Sí, cuando empezamos a darle forma a este proyecto, sabíamos que queríamos hablar de políticas culturales, pero todavía no sabíamos desde dónde. Entonces, se hizo un primer análisis de qué son las políticas culturales, cuáles han sido los modelos y qué debates hay en estos momentos en torno a las políticas culturales. Y nos dimos cuenta que a nivel internacional y sobre todo en ámbitos más bien locales, se estaba hablando mucho de derechos culturales. y nos pareció, bueno, que casaba muy bien un poco con la filosofía, con el espíritu de Eusko Ikaskuntza. Entonces, como referencia, estuvimos analizando bien qué estaban haciendo en Barcelona. El de Barcelona es un caso muy, muy bonito porque tiene un plan muy concreto sobre derechos culturales y también hicieron una encuesta sobre participación cultural que recoge precisamente lo que mencionaba, ¿no? Todos estos aspectos diferentes de la participación. Y nos dimos cuenta que cuando hicieron el análisis de las desigualdades del acceso a la cultura, ¿no? Tenían en cuenta el sexo, la edad, el código postal, ¿no? Depende de dónde, qué barrio de Barcelona vives, pues puedes tener más oportunidades, claro, o menos, la procedencia, pero en ningún momento, y estábamos hablando de Cataluña, se estaba hablando del idioma y de la cultura propia. Entonces dijimos, jo, desde Eusko Ikaskuntza, si atendemos la realidad de los derechos culturales, pero introducimos la variable, ¿no?, de tener una lengua y una cultura minorizadas, es un aporte que estamos haciendo a esos debates internacionales, porque teníamos claro que no es lo mismo si yo soy creadora y quiero crear en euskera, no voy a tener las mismas oportunidades, o si yo soy una vecina de un barrio, pues tener el acceso a una programación en mi lengua, pues no es lo mismo. Entonces, un poco desde ahí queríamos trabajar también en Eusko Ikaskuntza esa peculiaridad.
Por lo que vamos viendo que nos cuentas, Miren, no es un trabajo que estéis realizando solo en un plano académico teórico, sino que estáis profundizando en la realidad cotidiana del tejido cultural vasco. Y de hecho, en la jornada de este miércoles presentasteis un informe elaborado a partir de entrevistas a profesionales preguntándoles sobre la situación de la actividad cultural vasca desde el punto de vista de los derechos a profesionales de muy diversos ámbitos y territorios. ¿Cuáles serían las principales conclusiones que se desprenden de este informe?
Sí, encargamos este trabajo a Beñat Gaztelurrutia, que es una persona, bueno, con una larga trayectoria en iniciativas culturales y actual director de Gerediaga Elkartea, y hay unas ideas que aparecieron constantemente, ¿no? Lo que mencionaba un poco de la tendencia que, bueno, la cultura se relaciona hoy en día mucho con el ocio, como algo que te tiene que entretener y divertir, ¿no? Y la cultura ha perdido esa potencia transformadora que igual tenía en otro momento. También se menciona cierto elitismo en la concepción de la cultura, lo que deja a mucha gente fuera, ¿no?, en los márgenes. Es un clamor también el tema de las condiciones laborales de los profesionales del sector, totalmente precarizado, ¿no? Como es tan bonito lo que hacéis, pues bueno,
sí,
os tenéis que dar por satisfechos.
Que encima queréis cobrar.
Exactamente, sí. Exactamente. Y también se habló muchas veces de la ruptura que existe entre quienes hacen y deciden las políticas culturales y la sociedad civil, ¿no? Y también la poca coordinación que había entre las instituciones, por ejemplo, Diputación, con Gobierno Vasco, con ayuntamientos. Bueno, un poco también, yo creo que esas cuatro ideas son las que todo el rato se mencionaron y sobre las que queremos trabajar en propuestas, ¿no?, concretas.
Uy, desde luego, Miren, nos está dando mucho que pensar, ¿no? Hablar de, o pensar, ¿no?, en desigualdades del acceso a la cultura, toda esta potencia transformadora que se va perdiendo, la precariedad de artistas, personas creadoras y demás, la falta de coordinación entre las instituciones, cuánto debate, desde luego. Y queremos mirar a otro también, porque el miércoles dabais a conocer también un protocolo sobre cómo ha de organizarse, ¿no?, un evento cultural para que sea respetuoso precisamente con esto que estamos hablando, con los derechos culturales. ¿Qué nos puedes anticipar de ello?
Sí, bueno, el protocolo es fruto de un proceso de escucha, ¿no?, con diferentes agentes del ámbito cultural, sobre todo creadores y artistas. Lo que hicimos fue presentar un borrador y recoger, ¿no?, contrastarlo con la gente que estaba allí y recibir aportaciones con el objetivo de un futuro ya dar a conocer el protocolo definitivo. El protocolo tiene en cuenta, es como una especie de guía de buenas prácticas para organizar un evento cultural y tiene en cuenta cuatro aspectos, ¿no? Primero, ¿cómo te relacionas con los creadores y agentes culturales que supuestamente quieres contratar o quieres hacer venir a ese evento? Cosas que parecen tan de cajón, como decirle a la persona cuánto le vas a pagar, cómo le vas a pagar, atenderle cuando venga, preguntarle qué es lo que necesita, ¿no?
Yeah.
Cosas así, darle las gracias después del evento, que es que, por desgracia, yeah, no son cosas comunes. ¿cómo vamos a gestionar otro bloque, la participación? ¿Para quién estoy organizando esto? ¿No? Pensarlo desde distintas variables, lo que hablaba, ¿no? Edad, sexo, idioma, etnia. Pensar en la accesibilidad. ¿Se puede llegar en transporte público? ¿El espacio que, que hemos previsto es adecuado y cómodo para todas las personas? Ponemos traductores, ¿no? Por ejemplo. En el tema de la gobernanza, ¿cómo y quién decide la programación? Si es el político de turno que decide que a mí me apetece traer a mi amigo y ya está, o esto lo hago con la participación de la ciudadanía. ¿Hay que pagar el evento? No, ¿eso qué implica? Podemos poner unos diferentes precios según la capacidad de la gente. Y por último, la comunicación, ¿no? Porque muchas veces vemos que hay una brecha digital muy grande y que cada vez es más común, cuando te inscribes en un evento, hacerlo online, ¿no? Pues eso igual no queda, ¿no?, a la mano de todo el mundo. La propia difusión también parece que haciéndola en redes sociales ya es suficiente. Pues no, igual hay que poner una música en el bar del pueblo, hablar en la radio de la comarca, darle una vuelta a todas esas cosas para que llegue a cada vez más gente. Entonces, el protocolo es como muy concreto, cosas muy concretas, muy prácticas, pero pensamos que es una manera de hacerle reflexionar a la gente de todas estas cuestiones.
Wow. Y que cuántas veces no se cumplen, ¿no?, todos esos puntos.
Bueno, miren. Pero ya plantearlo es un punto de partida muy interesante.
Desde luego. Mm-hmm. Tiempo habrá, ¿verdad, Juan, de volver a abordar este asunto, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, primero ya ves de que hay muchísima sustancia.
Y esto, tanto que sí.
Sí, tiene mucho recorrido. Y bueno, todo esto que se está reflexionando, proponiendo, estas conclusiones, en el programa de trabajo Derechos Culturales de Euskadi Kaskuntza, la intención es trasladarlo al programa del 19 Congreso de Estudios Vascos, que es uno de los grandes eventos culturales del país, como todos sabemos, cuya celebración está prevista dentro de un año, en octubre del 2024.
Bueno, pero seguiremos hablando, seguro, sobre todo ello, reflexionando también, que es a lo que hoy nos ha ayudado nuestra invitada Miren Epalza, responsable de finanzas de la Fundación Museo Jorge Oteiza y miembro del Comité Científico del Programa Derechos Culturales, Políticas de Participación y Gobernanza de Eusko Ikaskuntza. Miren, pues ha sido un placer y lo dicho, que aquí nos quedamos, ¿no?
Milla,
Miren. Juan, a ti te esperamos en 15 días aquí en cultura.eus de Radio Euskadi con el espacio de Eusko Ikaskuntza.
Aquí estaremos, Galder.
Hasta aquí la actualidad cultural en cultura.eus. Nos vamos con lo nuevo de Maika Makoski, Bands of Little Burdens.